Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Yeah. You sexy motherfucker.
Geografías Inestables, con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Come here, baby. You sexy motherfucker.
Buenas tardes, hoy es viernes, último día de la semana, aquí en Geografías Inestables. ¿Cómo está Jorge, nuestro operador que le estaba saludando? Contarles una buena noticia en la semana, que es que, bueno, con estas vacunas que han llegado de Moderna como donación, finalmente el gobierno nacional decide colocar a los menores entre 12 y 17 años dentro de lo que llaman condición priorizada. Para esta condición priorizada necesitan acudir con un certificado médico. Por supuesto, cada jurisdicción ha dispuesto el formato de inscripción, pero así, de este modo, ingresan ya todo este grupo que no es menor, de niños entre 12 y 17 años, que entre las patologías que tenían, que no necesariamente tienen que ver con discapacidad, se encuentran las de enfermedades respiratorias crónicas, hepáticas, obesidad en altos grados, algunas deficiencias viscerales y diabetes de todos los tipos. Ingresando a la página del gobierno y de la ciudad y de todas las jurisdicciones, aparece en toda la lista de las comorbilidades que en principio se van a requerir, pero bueno, lo importante es llevar un certificado médico para que, en caso de que alguna de estas condiciones que parecerían taxativas y que no pueden ser dejadas de lado, puedan de alguna manera cumplirse y que los niños y niñas puedan ser vacunados. Así que bueno, esa es una muy buena noticia, porque cada vez entonces ingresan dentro de este plan de vacunación, ya con esto todas las personas, sumadas las personas con discapacidad que ya habían ingresado, y ahora los niños con situaciones priorizados por su situación de salud a ser inmunizados, lo cual eso es muy bueno, y sobre todo en los niños, que también ha sido un grupo que realmente ha estado en sus casas sin poder salir, pero no solamente ellos, porque quizás a veces se piensa mucho sobre los niños en particular, pero cuando un niño tiene alguna condición de salud compleja, hace que no solo el niño se quede en la casa, sino todo su entorno. Y en ese entorno no solo van los padres como cuidadores primarios, principales, sino también sus hermanos. Entonces este niño, de alguna manera, o sea, no es que él solo está en la casa, sino que toda la situación familiar y los abuelos y los primos y los amigos tienen también restricción, son personas que hace un año y medio que no habían podido hacer vida, entre comillas, normal, aún con los cuidados. Así que bueno, eso es una buena noticia. Quería comentarles algo que en estos días se está hablando mucho de las cuestiones que aparecen en torno de no haber cumplido, por así decir, de alguna manera, la cuarentena obligatoria desde lo que es el ámbito del gobierno nacional. Y aparecen ahora algunas reacciones sobre eso, lógicas, por supuesto, y también, bueno, aparecen las, de alguna manera, de dónde ha salido esto, bueno, y la casuística de cómo habían sido estas rupturas de cuarentena. Y por ahí reflexionar sobre, por supuesto que desde el gobierno nacional si esto fue así, está muy mal, porque es quien debería dar el ejemplo, pero también reflexionar sobre cuál es nuestra posición en torno a estas situaciones de incumplimiento, que no solo lo vemos desde el gobierno nacional, sino lo vemos desde muchos otros sectores. ¿Y qué pasa con nuestra propia responsabilidad individual? Porque Y traigo esto a cuenta porque muchas veces se escucha decir, bueno, nos reunimos ahora que nos dejan, nos reunimos ahora que ya se puede. Y el ya se puede tiene que ver no con una situación epidemiológica, que ya la pandemia no terminó, sino con estar esperando de alguna manera que nos dé permiso otro. Y en este punto quería reflexionar, porque bueno, de algún modo cuando nosotros esperamos que otro nos dé permiso, quitamos toda nuestra responsabilidad en torno a una situación en particular, que en este caso es la pandemia. No, asumir la situación y la decisión de cuidarse por uno mismo, pero por los otros, tiene que ver también no solo con la empatía, que es un concepto totalmente trillador y que se habla todo el tiempo de la empatía, a veces sin saber cómo es y de dónde viene, y nos lleva a pensar en seres adultos irresponsables, no solo con nuestra vida, sino con la de otro. El ser adulto irresponsable va a asumir ese cuidado por sí, sin tener que esperar que otro nos dé permiso. Porque, en todo caso, si nosotros estamos como adultos esperando eso, ¿qué pasa a los niños? ¿Qué pasa a los adolescentes que de algún modo tienen que, nos van a ver como aquellos que vamos a dar de alguna manera el ejemplo? Y entonces en esa conducta me paraba en una situación que se da todo el tiempo, que yo la he visto ahora y la estoy viviendo porque bueno, estoy en unos días de vacaciones, donde todo el tiempo se está cuestionando y se está tratando de poder no cumplir esa norma. Entonces, donde hay un protocolo que por supuesto que debe costar mucho sostenerlo, porque cuando nosotros hablamos de un aforo, hablamos de un comerciante, hablamos de un hotelero que está evitando el ingreso de gente y eso va en desmedro de su economía. Y lejos de ponernos a pensar en eso, lo único que queremos hacer es tratar de pasar ese protocolo, tratar de, bueno, pero son dos más, son cuatro más, bueno, pero no es necesario tal cosa, no, pero yo estoy lejos, puedo estar sin barbijo, tengo dos dosis, o sea, uno puede escuchar todo ese vademécum de respuestas que lo que intentan de algún modo es ponernos en esa actitud que a mí me refiere en lo personal a la situación caprichosa de querer ir siempre contra la norma. Y entonces en ese pensamiento digo, ¿en qué posición nos ponemos a la hora de criticar a aquellos que no hacen y que por supuesto, y reitero, deben hacerlo? Si es así, el gobierno nacional jamás debió haber incumplido la cuarentena ni su entorno. Pero ¿dónde estamos nosotros a la hora de poder criticar esto? Si como sociedad o como seres individuales no podemos cumplir estas pequeñas normas que de momento, hoy por suerte, son el uso de barbijo, el uso de alcohol y la distancia social. Si nosotros como sociedad no podemos priorizar una situación que nos sobrepasa y que no nos gusta y que la verdad que es el momento que nos ha tocado, pero puede no gustarnos, si nosotros no podemos asumir eso con responsabilidad, si no podemos cumplir desde lo individual, todas las conductas individuales nos llevan a no ser buenos en la conducta social, aquella conducta individual que esté en contra de una norma o que trate de presionarlo para que me den ese permiso y ese, uy, conseguí pasar. Cada vez que me pongo en el conseguí pasar, vení acá que no te molestan si no tenés barbijo, y así un montón de ejemplos, cada vez que estamos en eso estamos forzando la norma y no estamos cumpliendo nuestra obligación ciudadana de cuidarnos nosotros y cuidar a otros. Y cuando uno pueda entender eso, quizás pueda pensar en un entorno social más favorable. Y ese entorno social más favorable pueda dejar de decir, mira cómo es la gente, o ves la gente, o ves lo que hace, no mirar tanto al otro, al gobernante, sino exigirle, pero desde otro lugar. Si yo puedo exigir desde el cumplimiento, seguramente lo voy a resolver de otra manera. Quizás después lo resuelvo en las urnas. Pero si me quedo en la crítica, la queja, pero después cuando tengo que hacerlo yo hago todo lo contrario, creo que no va a funcionar y creo que nos estaríamos convirtiendo en una sociedad caprichosa de niños. Y creo que como país necesitamos una sociedad de adultos y más que responsables. Así que bueno, esa era la reflexión en torno a por suerte, esta mejora que vamos viendo y esta apertura, ¿sí? Actuemos solidariamente para poder que los comerciantes y que todos aquellos que están en las distintas actividades puedan ejercerla sin tanto temor a molestar a estos que no dejan de ser sus clientes. Vamos a un corte, escuchamos algo de música, ¿les parece?
Hasta las 15, Geografías Inestables, por Radio Cultura 97.9. Geografías Inestables por Radio Cultura 97.9. Seguinos en Instagram, geografías-inestables. La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos. Seguimos en Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Esta tarde estamos con Hernán Nadal, que es fundador de Late Creativa, LATAM, consultor en comunicación, marketing y transformación digital. Y vamos a hablar con él porque es muy interesante lo que tiene para contarnos. Él ha trabajado en Greenpeace, ha estado a la cabeza de muchas campañas internacionales en estas plataformas, y sabe mucho y tiene mucho para contarnos sobre las plataformas online y este boom que se da sobre todo a partir de la pandemia. ¿Cómo estás, Hernán? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación.
No, por favor, gracias a vos. Bueno, la verdad que me surgen un montón de preguntas y como primera cosa preguntarte, ¿qué pasó con en el 2020? ¿Qué pasó con el Instagram, el Facebook? ¿Cuál es, de alguna manera, cómo se explica este boom de plataformas? Y bueno, te escucho a ver si nos contás un poco.
Sí, bueno, en el 2020, con el inicio de la pandemia, explotó todo el consumo digital, ¿no? Ya para la gente que estaba metida dentro de ese ecosistema, aumentó el tiempo de utilización de los dispositivos, ¿no? Sobre todo los móviles, y también mucho lo de escritorio, pero además aumentó el conocimiento de todas las audiencias en general sobre estas herramientas. Gente que por ahí nunca había hecho una compra online, se volcaron masivamente en reemplazo de otras alternativas de compra, ¿no? Y lo mismo con los emprendedores, los comercios, que por ahí a los canales digitales algunos no le prestaban tanta atención y que tuvieron que volcarse muy, muy rápidamente a este tipo de tecnologías. Lo mismo pasó en la educación, donde se utilizaba hace mucho tiempo las herramientas de e-learning o de aprendizaje a distancia, y sin embargo, la pandemia obligó a todos los estamentos de la educación a pasar a hacer prácticas digitales, que obviamente algunos los hicieron de una mejor manera, otros de una peor manera, pero todos de alguna medida tuvieron que aprender a utilizar herramientas que antes no utilizaban ni con tanta frecuencia ni con tanta profundidad, tanto conocimiento, ¿no? Y eso obviamente genera un impacto que supongo que va a quedarse, ¿no? Y que plantea otros, Hernán, desafíos, cómo va a ser la nueva normalidad una vez que esto termine. Sí.
Hernán, una pregunta. ¿Genera hoy confianza? O sea, si vos no estás hoy en Instagram, de alguna manera no estás, entre comillas, ¿te genera confianza aquel que promociona cualquiera de las actividades que haga en Instagram o en otra plataforma?
Yo creo que depende mucho de las audiencias a las que uno le está apuntando, ¿no? No todos tienen que estar en Instagram o en Facebook. Depende el objetivo que uno tenga con la comunicación o con el marketing digital. Va a ser también la herramienta que utilice, porque las redes sociales son una herramienta. Y bueno, la carta de presentación de muchas empresas chicas, lo que te da las redes sociales es la facilidad de estar promocionando o comunicando lo que haces de una manera bastante barata, bastante simple, ¿no? Si uno tiene que desarrollar su presencia online de otra manera, podría ser un poco más complejo. Acá uno ya crea la cuenta y automáticamente puede estar difundiendo lo que hace. Pero depende mucho qué red voy a elegir en cuanto a los objetivos que me planteo, ¿no? A qué audiencia quiero llegar y qué tipo de cosas. No es lo mismo si yo quiero apuntar a las conversiones, por ejemplo, a la venta de algún producto, que si yo quiero hacer conocer una causa social, ¿no? Entonces, es muy variable, de acuerdo, como te decía, a qué objetivo vos te planteás cuando querés iniciar este camino.
Y esta variabilidad de la cual vos hablás tiene variables en torno a si la cuenta si es la plataforma de Instagram o de Facebook. ¿Las dos siguen conviviendo o hay una merma en una de ellas?
No, siguen conviviendo. Facebook tiene en todo el mundo más o menos 1.500, entre 1.400 y 1.500 de millones de personas que se conectan al menos una vez al mes. Es muy, muy activo. Instagram tiene un poco menos, ¿no? Es la misma empresa, ¿no? Y por eso las herramientas están integradas y como herramienta de comunicación y de marketing es muy poderoso, porque imaginemos que todo lo que nosotros hacemos dentro de esa plataforma, estas empresas lo tienen, ¿no? Entonces, no solo lo que vos haces en Facebook, sino lo que haces en Instagram, lo que haces en WhatsApp, que también es de la misma empresa, cuando usas el mensajero, todo lo que pasa por ese canal permite después hacer segmentaciones. Lo mismo que pasa con Google, con los motores de búsqueda y con la información que tiene Google que cuando vos usás tu teléfono, que en la mayoría de los teléfonos tienen Android, que también es el sistema operativo de Google, con lo cual es tanta la información que estas empresas tienen de nosotros que probablemente puedan predecir nuestro comportamiento mejor que nosotros mismos, y eso también sirve a la hora de segmentar para llegar a las personas que a vos te interesan, sobre todo con la plataforma publicitaria, que es donde más oportunidades de segmentación tenés.
Bueno, ahora que vos decís eso, es verdad, y vos seguramente vas a poder contestarme más exacto, cuando uno busca algo ahora, casi, no sé, alguna ropa o algo para comer o cualquier cosa, al día siguiente o al rato, te empiezan a aparecer publicidades relativas a lo que vos buscaste. Esto
sí, tal cual.
Sucede por esa información que vos decís.
Claro, sí, todo eso, todas tus actividades quedan registradas, ¿no? Por ejemplo, saber dónde fuiste, cuánto tiempo te quedaste, con quién hablaste, qué tipo de cosas buscaste. Entonces, toda esa información está disponible para hacer esto que mencionabas vos, por ejemplo, que es remarketing. O sea, vuelvo a impactar a las personas a las que ya impacté antes y tuve cierto grado de conocimiento de esa persona sobre lo que hago. Entonces, eso la verdad que sí, es muy útil. Lo mismo que te llegan, por ejemplo, cuando vos estás en un sitio de comercio electrónico y querés, no sé, comprar una zapatilla y no la compraste y después al rato te llegan emails diciendo, bueno, acá está la misma zapatilla que elegiste con un descuento y acá te ofrezco 25 zapatillas que son para el mismo deporte que vos buscaste como opción, y que después te siguen también, como vos decías, en los anuncios de las páginas con las que navegás. Entonces, todo eso tiene que ver con la información que está disponible, que es todo lo que hacemos, casi está disponible, porque pensemos que llevamos el teléfono todo el día con nosotros, y además estamos en una región donde el consumo de internet es muy alto, ¿no? Argentina está en el puesto 5 del mundo de los usuarios que más tiempo pasan conectados, con lo cual ahí tenés, digamos, un cóctel que tiene algunas cosas buenas y algunas cosas malas, ¿no? Porque también al estar más tiempo conectado también reciben más impulsos y tienen menos atención porque quieren ver más cosas. Pero bueno, es mucha actividad para guardar información y para poder perfilar quiénes son los usuarios, cuáles son sus intereses, cuáles son sus valores.
Qué interesante esto que decís. Bueno, no sabía que estábamos posicionados en ese lugar. Una pregunta en torno a cuando hablas con alguien que no comprende sobre redes, y eso lo primero que te dice es, bueno, lo busqué porque tiene muchos seguidores, o fulano tiene muchos seguidores. ¿Hay que tener muchos seguidores? ¿Esto tiene que ver con el imaginario, sos popular, o realmente impacta y es necesario? Y en todo caso, ¿cómo se consiguen en el Instagram?
No es necesario, porque como te decía, depende mucho a qué audiencia le querés hablar. Hay que ver también de mucha gente tiene muchos seguidores y vos si querés tener solo seguidores, es fácil, vas, lo compras en una granja de China y te venden todos los seguidores que vos quieras. Entonces vos podés inflar los números fácilmente. El tema es ver cuál es la interacción que cada marca o cada persona genera con esas audiencias. Porque si vos, no sé, vendés no sé, zapatos de golf, vos no te interesa que te vea cualquiera, no necesitas tener 1.000.000 de personas, tenés que llegar a los 10, no sé, 10.000 o 20.000 personas que en un país como Argentina quieren comprar zapatos de golf. Entonces no te interesa la masividad. En otras cosas sí, te interesa la masividad, y puede ser un campeón. Pero es muy importante esto, ¿no? Un negocio que tiene, por ejemplo, un radio de acción de un barrio, la verdad que si lo ven o lo siguen de otro barrio, de otra ciudad, no le va a generar nada de valor, porque no le van a comprar nunca, probablemente no compartan. Entonces, siempre me parece que lo mejor es tener bien claro ese objetivo, y ese objetivo va a ir determinando cuáles son los caminos, y que a veces no son tener muchos seguidores, ¿no? Dice, bueno, yo quiero tener tantos seguidores, bueno, pero vos lo que querés, ¿qué es? No, tener seguidores, no, lo que vos querés es aumentar las ventas, en el caso, por ejemplo, un comercio, o aumentar la gente, pero no tener, porque el tener muchos seguidores o pocos seguidores, digamos, es una métrica que no, de por sí sola no te dice nada, ¿no? Lo que vos tenés que ver es si estás llegando a la gente correcta y que las cosas que vos les ofreces les dé un valor a la otra persona que lo está viendo, porque si no tiene valor para esa persona, la verdad que va, o te va a dejar de seguir, o te va a bloquear, o te va a ignorar, con lo cual todo tu engagement va a caer, porque el algoritmo ve que las cosas que vos publicás no son interesantes para esa persona. Entonces va a dejar de mostrárselo a otras personas. Si vos lográs a lo mejor tener una comunidad chica, pero bien fidelizada, probablemente sea más efectivo para vos que tener 1 millón de seguidores.
Hernán, y adentrándome un poco en lo primero que te quería preguntar, pero por ahí con más impacto esto que hablamos recién, ¿el marketing digital a qué refiere entonces?
Bueno, a cualquier estrategia de marketing que pase a través de los canales digitales. El tema es que cada vez se va digitalizando más todo, ¿no? Entonces cada vez se conecta a Internet. Pensemos, por ejemplo, en el comienzo de Internet. Al principio eran una computadora que se conectaba con otra computadora, ¿no? En forma directa. Después se armaron las redes y después terminó siendo Internet, ¿no? Conectando ya no computadoras, sino grupos de computadoras, de servidores, y tuvimos internet. Después empezamos a ya conectar los dispositivos móviles, ¿no? Los teléfonos celulares primero, las tablets después, y que el consumo principal que se está dando. Ahora ya estamos conectando las cosas directamente, ¿no? El internet de las cosas. Por ejemplo, conectar una heladera y que la heladera detecte cuando te falta algún producto y ya automáticamente haga el pedido para que vos te traigan ese producto que te falta, o lo anota para que vos valides y después mandes un pedido. Y un montón de cosas que también van guardando información, ¿no? Por ejemplo, conectar los autos, que para tener un montón de información en el auto mismo sin depender de ningún teléfono, o, bueno, no sé, por ejemplo, jabalinas que se clavan en los girobolsas para controlar la humedad y la temperatura de los granos que están adentro de los girobolsas, y todo eso está conectado a Internet. Entonces, vamos en este paso de ir conectando casi todas las cosas, porque cada cosa que conecto genera datos, genera información que puede ser muy valiosa para nosotros o para alguna empresa que lo está recopilando, ¿no? Y bueno, y vamos a ese camino. Más adelante conectaremos ya personas, ¿no? Ahí Elon Musk, el dueño de Tesla y que ahora también está con los viajes espaciales, ya está haciendo, empezó a hacer las pruebas de conectar directamente dispositivos al cerebro, ¿no? Y con lo cual no es muy descabellado pensar que en algunos pocos años vamos a tener directamente personas conectadas a Internet. Y es algo que la verdad que los impactos que pueden tener pueden ser tan grandes que ni siquiera nos podemos imaginar cómo van a ser.
Hablando, retomando un poco que vos hablabas de los impactos sociales, se me ocurría preguntarte, sobre todo por lo que vos hiciste, bueno, en Greenpeace y lo que seguís haciendo, esta creatividad para cambiar nuestro entorno social, ¿cómo la usa Internet y qué posibilidades tiene?
Bueno, sí, yo trabajé mucho tiempo en Greenpeace y ahora trabajo en tengo una empresa que se llama Latte Creative, que es la agencia que vos mencionabas al comienzo, que estamos en América Latina y en Europa, y trabajamos precisamente con eso, en tratar de ayudar a las organizaciones sociales a que puedan hacer el mejor uso posible de estas herramientas, ¿no? De acuerdo al objetivo que ellos se plantean, que puede ser en algunos casos de hacer conocer un tema. conseguir nuevos donantes individuales que aporten a la causa, conseguir personas que quieran ser voluntarias, a lograr que la gente firme peticiones para sumarse a algún reclamo. Todas ese tipo de cosas son las que van haciendo las organizaciones. La cuestión del fundraising, o sea, de desarrollar fondos para las organizaciones, es algo que creció mucho también en esta pandemia, porque las organizaciones tienen distintos fuentes de financiamiento. Algunas son de cooperación internacional, entonces fondos que antes otros países mandaban para las organizaciones de América Latina se cortaron porque necesitaron apoyar a los problemas en sus países de orígenes. Entonces se quedaba ahí el dinero y no venía para acá. Otros tuvieron que tenían apoyos corporativos frente a la pandemia. Muchos sectores no pudieron avanzar con proyectos que tenían ya previstos con algunas empresas por los recortes que hicieron las empresas.
Además, las asociaciones por ahí en la Argentina, bueno, y pequeñas asociaciones, utilizaban mucho lo que era la conocida cena de beneficencia para recaudar fondos. ¿Eso también se pudo suplir a través de esto?
Sí, hubo varias experiencias de organizaciones que hicieron la cena virtual. Las primeras fueron las que mejor resultado tuvieron. Después la gente ya se empezó a aburrir. Ahora la gente ya no le gusta estar, viste, como al principio de la cuarentena, que estábamos todos encerrados mirando todos los vivos pasaban por Instagram. Claro, y ya está, ¿no? Cada vez necesita generar más valor, porque esa novedad ya pasó. Pero yo creo que el cambio tecnológico que impulsó la pandemia, este cambio en los hábitos de consumo, van a dejar una huella importante, ¿no? Yo tengo un hijo de 10 años y me decía, ¿para qué quiero ir al colegio? Si es mucho mejor acá, ¿para qué voy a perder tiempo yendo y todo? Si acá lo hago más rápido, tengo más tiempo para jugar. Entonces, yo creo que sí, es necesaria la presencialidad y va a volver, pero hay un montón de cosas que ya impactaron demasiado fuerte como para volver atrás, ¿no? Esto de que la gente, y está pasando en otros países, que quieren volver a la normalidad y la gente no quiere ir a las oficinas porque encontraron otro modelo distinto y que tiene ramificaciones que exceden a las cuestiones de marketing o de teletrabajo. Por ejemplo, esto de que gente se va de la ciudad y puede trabajar desde cualquier lado y ya probó que es posible. Entonces, digamos, ¿por qué si yo puedo trabajar desde Tanti en Córdoba tengo que venir a la oficina a Córdoba capital? Si yo estoy igual, voy cuando hay alguna cosa muy importante, pero si no, podría trabajar de mi casa. Y eso también redefine, me parece, mucho lo que va a venir hacia adelante con estas herramientas, ¿no? Porque van a seguir creciendo, van a seguir complejizándose y la verdad que resolviendo un montón de temas que antes eran más complejos de resolver, ¿no? Esto que vemos, los cambios en la urbanización de las ciudades, tiene que ver también con eso, con las posibilidades que dio la tecnología. Esto de que los chicos hayan podido seguir casi muy rápidamente todo desde su casa, la mayoría, ¿no? Porque algunos tenían todavía en Argentina hay problemas de conectividad y de dispositivos, pero en general el sistema respondió bien, no se cayó Internet en Argentina cuando de un día para el otro todos nos volcamos a Internet. La infraestructura fue muy sólida y la verdad que la adaptación fue bastante rápida, teniendo en cuenta que es un país que no estaba preparado para eso, ¿no? Entonces,
esa adaptación de la cual vos hablás, también la viste con las distintas generaciones de personas, o sea, desde adolescentes hasta los adultos mayores.
Sí, lo vi en todos los segmentos y por eso también crecieron los fraudes informáticos, porque hubo un montón de personas que empezaron a hacer cosas digitales que antes no las hacían, como por ejemplo trámites bancarios, y obviamente cuando hay gente que no tiene ese conocimiento aparecen los cibercriminales y aprovechan eso para hacerse de recursos, ¿no? De dinero en forma ilícita. Pero bueno, también eso requería una información. Los bancos estuvieron comunicando muchísimo todo el tema de cómo mantener la seguridad informática, ¿no? Y esto es algo que ese aprendizaje va cada vez más hacia adelante. Eso que hayamos podido resolver todas las cuestiones bancarias sin ir al banco, la verdad que va a producir un cambio, ¿no? O sea, pensemos lo que gastan los bancos, suelen tener los salarios más altos, están en lugares de las ciudades que son carísimos. Pensemos todos los bancos que están por ahí en Puerto Madero y todo, y un montón de esos alquileres y de esos salarios ya no son necesarios porque hay un montón de cosas que, que ya se hacen en forma digital y que los usuarios lo hacen solo sin que haya nadie. Vos querés sacar un crédito en un banco, entras a tu home banking y sacaste el crédito, ¿no? Te hacen el análisis y te dan, o sea, un préstamo personal, un prendario solo de tu computadora, con lo cual la cantidad de horas hombre que había del otro lado se reduce muchísimo. Y por eso también es importante preparar a la ciudadanía para esto, ¿no? Para pensar cómo aprovecho esto, porque si no, vamos a volver a quedar atrás, ¿no? Por ejemplo, Finlandia, que es un país muy avanzado en muchas cosas, empezó hace ya 3 o 4 años a explicarle a la gente la cuestión de la inteligencia artificial, porque entienden que ese es por ahí va a pasar el futuro del trabajo. Y bueno, entonces no solamente tienen que entenderla a las personas que programen productos o servicios con inteligencia artificial, la tienen que entender todos, porque probablemente va a afectar la vida de todos, y esas son oportunidades. Cuanto más inteligencia artificial apliques a tus proyectos, más competitivo vas a ser y más chance vas a tener que desarrollarte, ¿no? Estamos lejísimos, ¿no? En un país que todavía hay chicos que no abandonan la secundaria, no terminan la secundaria, con lo cual las posibilidades de desarrollo de esas personas y del país son mucho más bajas, ¿no? No solo por el acceso a dispositivos.
Hernán, y volviendo a lo que es, bueno, este uso de la creatividad para cambiar el entorno social, cuando Internet utiliza ahora, bueno, la plataforma Instagram o Facebook, ¿cómo generas ese impacto? ¿Con la imagen? ¿Seguís mostrando imagen? ¿O se puede desde la palabra o algún otro formato?
En realidad, todas las plataformas ahora están impulsando el video, ¿no? Lo que más, el otro día el CEO de Instagram dijo, no queremos ser más una plataforma de fotos, queremos ser una plataforma de video. Y todo esto también viene empujado por el éxito que tuvo TikTok con ese formato de los videos que van pasando, de ni siquiera tenés que seguir a la gente para ver esos videos. Y eso lo copió Facebook con Instagram, ¿no? que es lo que suele hacer cuando ve una funcionalidad de algo, o compra la empresa o la copia, como había hecho con Snapchat, copiando con las stories de Instagram. Y ahora, por ejemplo, YouTube está haciendo lo mismo. Hay una cosa que se llama YouTube Shorts, que son eso, en vez de subir los videos normales a tu canal, subís videitos cortitos, y va con la misma lógica esta de TikTok. Con lo cual, están todos priorizando el video. La dificultad que tiene el video es que es más difícil de hacer, es más caro producir un buen video que una buena foto con una imagen, que puede ser una imagen de banco, un archivo de fotos, y le pones un texto. Entonces, ese es un desafío de producir contenido audiovisual que esté bueno por la cantidad de competencia que hay, ¿no?
Y te preguntaba sobre algo que vos hablaste antes, sobre las ciudades, el medio ambiente, y vi que estabas con una campaña que era El cambio está en el aire, y la verdad que quería que me contes un poco de qué se trata, porque sé que esto se está transcurriendo ahora, ¿no?
Sí, es una campaña que hicimos para una organización europea que se llama Transport and Environment, y es una organización que trabaja con el tema de el impacto del transporte en el medio ambiente, y lanzamos una campaña que se llamó Clean Cities, que es Ciudades Limpias, donde se le pedía a la Comisión Europea que se prohíban los motores a combustión, o sea, los motores que utilizamos en los autos y camionetas en las ciudades a partir del 2030. Finalmente se consiguió, la comisión se expresó para que sea a partir del 2035, pero se está avanzando mucho. Fiat, por ejemplo, ya anunció que a partir del 2030 no va a ser más autos con motores a combustión, va a ser todos eléctricos, con lo cual ese cambio también se va produciendo. Y lo que nosotros hicimos fue colaborar con esta organización para desarrollar la imagen de Clean Cities, el sitio web, las redes sociales, bueno, los videos y toda la estrategia digital para movilizar a las personas en una causa que obviamente es difícil de explicar, ¿no? Porque no es para todos tan común por qué se tienen que prohibir ese tipo de auto. Entonces hay que explicarlo y, bueno, ir convenciendo a la gente de que tiene que participar e involucrarse en eso. Finalmente salió muy bien, pero bueno, es una de las cosas que estamos haciendo con la agencia, y que nada, uno de los clientes con los que trabajamos, y que la verdad que es muy, salió muy bien esa campaña.
Desde tu punto de vista, o sea, cualquier organización social que tenga objetivos claros, pero aunque sea pequeña, ¿puede utilizar hoy estas estrategias de marketing digital? Te lo pregunto esto porque A veces la gente hoy tiene la idea de, bueno, a ver, o es anti-maratea o nada. Y bueno, y tenemos que llegar a Santi Maratea, es difícil porque no todas tus posibilidades van a ser de generar esos cambios. Entonces, ¿qué hace el intermedio?
Sí, el caso de Santi Maratea es muy, muy interesante por lo que ha logrado, pero al igual que cualquier organización, no puede trabajar en todos los temas, ¿no? Porque, las organizaciones tampoco. Y ahora ya no es si tengo que utilizar las herramientas de marketing digital o no. La pregunta es cuáles tengo que utilizar y cómo, porque todos las van a tener y la cuestión de los retornos de la inversión de las estrategias digitales casi siempre son mucho más grandes que otro tipo de estrategia de comunicación. Entonces, la verdad que sí, como decís vos, no hace falta empezar con los objetivos más ambiciosos. Hay que ser ambicioso, pero en relación a los recursos que tenés, ¿no? Para poder ir creciendo y poder ir aprendiendo. Porque acá hay mucho también de prueba y error, de entender cuáles son las cosas que funcionan más para tus audiencias o cómo hacer para llegar a audiencias que todavía no llegaste. Pero la verdad que hay que empezar. Y a veces es más efectivo empezar por una sola red y darle foco y en poner los recursos y aprender cómo tener la lógica propia de esa red que estar en 50 redes distintas y después no contestar o que cuando alguien pone algo que no corresponde, no lo puedas detectar, ¿no? O si necesita ayuda y no lo puedas contestar, también eso. Con lo cual, hay que tener claro cuál es el objetivo y cuáles los recursos que tengo, ¿no? Que siempre, no, siempre son finitos, no importa qué grande
en ese
sea.
Punto que en ese punto que vos decís recién, y es verdad, los recursos son finitos, pero quería preguntarte, ¿qué pasa con los comentarios? Muchas veces, bueno, cuando hacen comentarios, no solo en organizaciones, sino por ahí algún usuario individual, ¿los comentarios negativos se borran, se contestan, se eliminan? O sea, ¿qué es lo conveniente?
Algunas organizaciones lo que hacen es automatizar ciertas respuestas con bots automáticos como para decir, bueno, ya te voy a responder, quédate tranquilo. En cuanto a los comentarios, yo creo que lo mejor, bueno, salvo que sean incitaciones a la violencia o discriminación de cualquier tipo, eso sí se pueden borrar, pero yo creo que deberían estar todos, incluso cuando si hay alguien que critica a la organización y lo hace con respeto y todo, yo creo que debe estar. Es una oportunidad que tiene la organización para charlar con esas personas, ¿no? Que abrieron la posibilidad de conversar con vos.
Sí, es verdad. Y algo que, bueno, estuvimos hablando, y bueno, uno es tiempo, estoy metido en internet, entonces, desde este cambio, ¿podemos? ¿Qué va a pasar con nuestro tiempo libre? Porque lo que se me ocurre como reflexión es decir, bueno, pero y a ver, si estamos todo el tiempo conectados, nuestro tiempo libre va a ser para conectar de Instagram o para hacer un videito por YouTube. ¿Cómo lo ves? ¿Qué nos podés decir sobre esto?
Por eso yo creo que esto que te decía, ¿no? Depende mucho de los objetivos y tratar de poner foco en las cosas que me dan mayor retorno de inversión a mí, ¿no? Y como individuo obviamente vamos a seguir conectados cada vez más, porque casi todo lo que hacemos ya está conectado con la cuestión digital. Y la integración entre lo offline y lo online ya es total y estamos, digamos, no hay diferencia, ¿no? También el uso que hacemos de la inteligencia artificial, con lo cual el tiempo libre también pasa eso, ¿no? Y ahí podemos ver cómo crecen los deportes electrónicos, los eSports, y la gente, por ahí hay más personas mirando eventos de deportes electrónicos o juegos que mirando deportes reales, ¿no? Y la industria de los juegos mueve muchísimo dinero. Y estamos viendo, y esto es parte también del ocio, ¿no? De las personas que, claro, su vida entera pasa a estar totalmente integrada con lo digital. Con lo cual, ya no hay una separación. Digamos, todo está...
Me quedo con esto que decís de ya no hay una separación. Y bueno, pasó el tiempo. La verdad que es súper interesante. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Gracias a vos.
Estuvimos con Hernán Nadal para Geografías Inestables. Hernán, especialista en marketing digital, nos estuvo hablando sobre la importancia y el uso de todas las redes sociales y el impacto a partir de la pandemia.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos. Geografías Inestables, por Radio Cultura
97.9.
Geografías Inestables, hasta las 15 por Radio Cultura 97.9 o por fmradiocultura.com.ar.
y aquí desde Geografías Inestables, esperando que pasen una lindísima tarde. Nos despedimos hasta el lunes. Que pasen muy buen fin de semana.
Geografías Inestables con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos el lunes a las 14 por Radio Cultura 97.9.